Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia. Hoy es domingo, 30 de marzo de 2025, cuarto domingo de cuaresma. Y rápidamente con la agenda, hoy a las 12:30, concierto en San Vicente Mártir, a la tarde Vía Crucis en Avechuco con el obispo de Vitoria, y el jueves, retiro de mayores en el aula Juan 23 en la Iglesia de los Desamparados. Y durante esta pasada semana que ya estamos dejando, que estamos terminando atrás, la diócesis de Vitoria celebró la Semana por la Vida. Durante 6 intensos días, diversos puntos de la ciudad acogieron varios eventos donde se puso la defensa y la promoción de toda vida humana en el centro. El plato fuerte llegó el jueves con la ponencia especial a cargo del escritor, productor y guionista Diego Blanco, muy conocidos por todos, seguramente por muchos de nuestros oyentes, quien habló del suicidio en adolescentes y en jóvenes para aportar esperanza en sus vidas. Hoy lo tenemos con nosotros para que nos traslade las claves de este mensaje que dio aquí en la diócesis de Vitoria. Diego, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muchísimas gracias antes de nada por estar con nosotros, porque sabemos de tu agenda, de tu agenda familiar y de tu agenda también profesional, o sea que nos hagas un hueco para nosotros es todo un lujo, así que muchísimas gracias, Diego.
Muchas gracias a vosotros por invitarme, es un placer.
Bueno, vamos a poner un poquito datos sobre la mesa. Según el Observatorio del Suicidio en España, esa es la primera causa de muerte no natural en nuestro país, con más de 4.000 fallecidos al año. 4.000 fallecidos al año, que es, se dice pronto, pero es un auténtico drama. Una media de 11 personas cada día se quitan la vida por diversos motivos. Y esta cifra aumenta en personas entre 14 y 28 años, algo que es dramático y que en la etapa de la adolescencia y la juventud, pues es una... Bueno, ya los profesionales hablan de un problema de salud pública. Diego, bueno, pues vamos primeramente con la primera pregunta después de estos datos. ¿Qué está pasando con esta epidemia que padecen nuestros jóvenes y adolescentes, que parece que no ven sentido a sus vidas?
Es que a mi modo de ver, es que se está sacando a la luz un verdadero fallo en el sistema, ¿no? O sea, lo que no está funcionando es la promesa de felicidad que ofrece la sociedad de hoy. No funciona. Hemos pasado de una sociedad en la que parecía que todo, pues una sociedad, digamos, ¿no?, donde la familia, la religión, etcétera, parece que provocaba traumas, ¿no?, y que era la causa de la infelicidad del mundo, pero hemos pasado a una sociedad en la que la familia está muy tocada, el índice de divorcios es elevadísimo, donde ya no hay ningún sentido de lo sagrado, de lo trascendente, de Dios, porque eso es una liberación del hombre, ¿no?, de la neurosis de la religión, donde se ha puesto una absoluta libertad sexual, sin ningún tipo de vínculo, en la que los jóvenes pueden, pues eso, pues tener sexo con quien quieran, cuando quieran, como quieran, donde está centrado en el yo más que en otra cosa, etcétera, 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 como solución a los supuestos traumas que provocaba una forma de vivir, digamos, basada en la religiosidad, etcétera. ¿Y qué ha pasado? Pues que no funciona. No funciona. Esa promesa de felicidad que decían que el hombre se iba a liberar por medio de liberarse de la tiranía, pues eso, de la religión, de la fe, de la familia, de etcétera, 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 pues no debe estar funcionando.
No es paradójico, digo, que en una época donde se ha cambiado esos roles, ese eje moral que parecía que era el que señalaba lo que estaba bien, lo que estaba mal, que ha cambiado, que ahora es el yo, ahora todo está en el individuo, ¿no parece paradójico que pese a más centralidad del yo, hay menos yo en cada uno de nosotros? ¿No es un poquito chocante?
Claro, es que realmente el yo se construye en el tú, es decir, realmente la definición de felicidad, ¿no? Si nosotros tuviésemos que tener una taza de estas con una frase, ¿no?, motivadora, como hay tantas y demás, que dijeran, ¿cómo resumirías la felicidad en un eslogan, en una taza? ¿Cómo podrías definirlo? Yo diría, habría que poner tú, no yo. Porque si pones yo, eso te deja una insatisfacción siempre perpetua. Sin embargo, el tú, el concepto que nosotros hemos heredado siempre del poder dar la vida, del poder sacrificarse por los demás, del poder ayudar al otro, etcétera, es lo que proporciona la verdadera felicidad del ser humano, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que claro, te lleva a una pequeña dimensión, ¿no?, pues que huele a sacrificio, que huele a renuncia, ¿no?, que huele a un montón de cosas que hoy por hoy se denostan, pues porque parece que son, que limitan al ser humano, ¿no? Entonces, la paradoja auténtica del hombre es que cuanto más tú haya, más feliz es. Y cuanto más yo hay, pues habrá más placer, pero menos felicidad, porque ya sabes que el otro problema grande de esta sociedad es que ha confundido el placer con la felicidad. Y no es así, porque un placer en sí mismo es muy efímero. Es decir, el placer te pegas buscándolo con todas tus fuerzas, tiempo, 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 y cuando lo alcanzas lo quieres atrapar y ya se ha pasado, ¿no? Porque por su propia naturaleza el placer es efímero. Si no va acompañado de algo que lo trascienda, por ejemplo, no va acompañado del amor, pues se queda muerto enseguida, pero cuando va acompañado del amor se hace eterno, ¿no? Entonces es pasar del yo, que es el placer, al tú, que es cuando empieza, pues te implicas, ¿no? Con otro, lo que sea, y intentas construir una vida, lo que sea. El placer acompaña a la felicidad en tanto que la ayuda y la puede apuntalar, pero no es lo mismo, no podemos confundir placer con felicidad. Es decir, que otro concepto erróneo es que cuanto más placer yo tenga, más feliz seré. Y es al revés. Porque ¿qué hace? Que si no se acompaña, pues lo que te digo, ¿no? De algo que lo haga trascendente, lo que hace es aislarte y dejarte insatisfecho, porque por su propia naturaleza no te puedes saciar, es imposible.
Diego, por lo que estoy entendiendo de tus palabras, entonces que nos está guiando, que nos está capitaneando o gobernando son las emociones.
Es que es así, tal cual, lo acabas de decir. Vivimos, yo siempre digo, ¿no? Y también como dije ayer, para entender esta sociedad de hoy, creo que es bastante más fácil de lo que muchas veces nos pensamos. Estamos viviendo en una sociedad romántica. Estamos viviendo en un momento histórico romántico. Ya sabes que el romanticismo nace como una reacción a la ilustración, ¿no? Los postulados de la razón y de la ilustración pues no convencen, ¿no? Creen que no explican suficientemente al hombre, entonces aparece el romanticismo como un movimiento, ¿no?, que exalta las emociones por encima de la razón, ¿no? Bueno, pues es que hoy, en 2025, estamos viviendo una época romántica, profundamente romántica, porque como dice la escritora Susana Tamaro, los sentimientos son la nueva conciencia. O sea, a mí lo que me marca lo que está bien y lo que está mal es lo que yo siento, son las emociones. Es un momento histórico en el que se están empezando a legislar también las emociones. Las emociones se legislan, por ejemplo, la ley de género, etcétera, pues habla del género que yo siento que tengo. Es bastante llamativo que se legislan las emociones, ¿no? Entonces, hemos pasado un momento en que las emociones son la brújula moral. Es romanticismo. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la característica propia de los autores del romanticismo? ¿Cómo acababan todos? Pues todos acababan suicidándose, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las emociones no son una brújula vital correcta, porque son engañosas, ¿no? Yo siempre digo, las emociones no son como piezas del ego. Es decir, ¿no?, que tú pones, por ejemplo, yo qué sé, la ira es de una pieza de color negro, la envidia es una pieza de color verde, ¿no? Y la ira una de color rojo, ¿no? La tristeza de color negro. Entonces, ¿yo cómo estoy más triste? Pues pongo encima la negra de la roja y de la verde. ¿Cómo estoy hoy? Tengo ira, pues pongo encima la... ¿no? No, no es así. Es que las emociones no son piezas del ego, las emociones son plastilina. Y entonces yo cojo un poquito de rojo, un poquito de tal, las mezclo y me sale un color marrón que no comprendo. Es imposible comprenderse solamente con emociones.
Diego, ¿y cómo podemos controlar esas emociones? ¿Cómo podemos hacer que no sean ellas las que nos dicten nuestro futuro? ¿Cómo podemos dominarlas, por así decirlo?
Pues poniéndolas en su sitio. Es decir, las emociones son importantísimas. Las emociones son vitales, por eso las tenemos. Pero no las podemos poner llevando el carro. Si las ponemos llevando el carro nos equivocamos. Hay que supeditarlas a otras cosas. Por ejemplo, la recta razón. Las tenemos que supeditar a la conciencia, que es importante. Recuperar el concepto de conciencia. La conciencia viene de la ley natural que tenemos escrita dentro desde por el mero hecho de ser personas. Si supeditamos las emociones a la razón y a la conciencia, encontrarán el lugar en donde nos pueden prestar un servicio, ¿no? Las emociones son maravillosas, por ejemplo, cuando acompañan la voluntad. No sé, un chaval dice, tengo que estudiar matemáticas y no le apetece. Y, hombre, si le acompañas en las emociones, qué bien, ¿no? Que tengo que estudiar matemáticas, estudiaría más a gusto, ¿verdad? Pues para eso sirven las emociones, pero no sirven para ser la brújula moral y el faro en el que tenemos. ¿Por qué? Porque no sirven para eso. Es como, es como poner a un niño pequeño de gobernador, por ejemplo. Pues no sabría hacerlo bien, ¿no? No sabría hacerlo bien porque se miraría siempre, sería más egoísta, etcétera. Entonces las emociones, la manera de dominarlas es ponerlas por debajo de la razón y de la conciencia.
Y Diego, ¿a quién podemos acudir para que nos ayuden a este trabajo de dominar las emociones? ¿Un psicólogo? ¿La fe? ¿A quién podemos? ¿Dónde podemos llegar?
O sea, yo pienso que la crisis que tenemos ahora es una crisis sobre todo espiritual, donde lo que hace falta realmente es una sanación profunda respecto de lo que hemos descartado, que es la espiritualidad, que es la fe, que es lo sagrado, que es lo trascendente. Hemos intentado vivir, digamos, esta sociedad ha intentado vivir sin una parte muy importante suya, que es el alma, por decirlo de alguna manera. Y entonces, ¿qué pasa? Que estamos desequilibrados. El hombre está desequilibrado porque ha rechazado una parte de sí, que es el alma, que es lo trascendente, que es lo sagrado. Entonces yo pienso que hay una primera cuestión que es aceptar la trascendencia, buscar el bien, la verdad y la belleza, y en eso el poder, pues eso, pues, buscar esa trascendencia, buscar eso, ayudará a equilibrar al hombre. Luego, la ayuda psicológica, la ayuda de otro, pues todo es bienvenido, me parece a mí, todo lo que pueda ayudar a las personas a sentirse mejor y a encontrarse mejor, etcétera, pues bienvenido sea, ¿no? Pero sobre todo la dimensión que falta, pero tú fíjate esto, es decir, que ya todo el mundo ya tiene ese psicólogo, ya tiene esa ayuda, tiene esa terapia, etcétera, pero que tampoco parece que esté solucionando realmente el problema. ¿Por qué? Pues porque en el fondo no hay soluciones químicas para problemas espirituales. Tú piensas que uno de cada tres chavales entre 18 y 29 años, según dice en 2024 el barómetro de Family Watch, uno de cada tres entre 18 y 29 toma ansiolíticos y depresivos en España. Y uno de cada cinco entre 14 y 18, que lo dice el Ministerio de Sanidad en 2024, uno de cada cinco toman ansiolíticos y antidepresivos en España. Y lo siguen tomando. Y el problema del suicidio aumenta. ¿Por qué? Pues que igual no funciona. Es decir, o igual no es suficiente. Es que igual hay alguna dimensión que hemos rechazado y que es imposible que el hombre, digamos, sea completo y esté equilibrado sin ella. Esa dimensión es la espiritualidad, la fe, lo sagrado, el otro, la trascendencia. Y eso es lo que yo creo que deberíamos buscar, y esa es la revolución que se debería dar. Que, por cierto, en muchos jóvenes ya se está dando.
Lo has explicado de maravilla, Diego. Dios está en esta ecuación, Dios es la clave de esta ecuación, es la X, claro, que hay que despejar para que nos dé la solución. En la charla, para ir terminando, porque nos quedan muy poquitos minutos, en la charla que tuviste aquí en la diócesis de Vitoria, tocaste el tema de la narrativa como escritor, guionista. ¿La narrativa qué papel juega en este dar sentido, en este dar esperanza a los chavales?
Pues es que la narrativa es lo que siempre el ser humano ha utilizado para explicarse qué le pasa. Mucho antes de que naciera la filosofía, y por supuesto muchísimo antes de que nacieran las ciencias psiquiátrica y psicológica y tal, el hombre se explicaba a sí mismo por medio de la narrativa. ¿Por qué? Porque la narrativa es la forma de expresar la ley natural. Es decir, los conflictos que tenemos, las elecciones, la moral. Se cuentan historias, ¿no?, de traiciones, de engaños, de adulterios, de tal, toda la mitología, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos expresando, estamos poniendo a prueba esa ley natural que tenemos dentro, ¿no? Entonces la narrativa tiene el poder de ayudarnos a entendernos como somos. Y esto ha sido así desde hace 5.000 años. ¿Qué más nos da? Nos da la capacidad de entender la voz de otro, ¿no? Ahora mismo hay como un pequeño engaño de esto de la psicología positiva y tal, un poco malentendida, que es que yo soy el autor de mi propia vida, ¿no? Pues mira, la narrativa lo que hace es que te plantea la existencia de un autor que no eres tú. Y te plantea sobre todo, te hace ver el sentido de las cosas. Es decir, tú en la narrativa te va a hacer ver por qué el protagonista tuvo que pasar por ese peligro o por qué el protagonista tuvo que enfrentarse a ese problema y tal. ¿Por qué? Porque al final todo ello le condujo a vencer al dragón, ¿no?, o a lo que sea, le condujo al final feliz. La narrativa es una herramienta que además el Papa Francisco la defiende muchísimo en muchos documentos, ¿no? Porque dice que necesitamos respirar la verdad de las buenas historias para poder vivir y comprender cómo nosotros no somos extras en este mundo, sino que somos protagonistas, que nos hace conocer el autor. Y la narrativa es un modo privilegiado de comprender que no estamos solos, que hay un autor y que ese autor nos está conduciendo por medio de muchas vicisitudes a un final feliz, podemos decir así, que es lo que promete la esperanza, ¿no? Entonces, fíjate que una de las crisis actuales es la crisis narrativa. Nadie lee, las historias han cambiado, los malos son los buenos, y toda la narrativa que estamos teniendo ahora es una narrativa de TikTok o de Instagram, de vídeos de 14 segundos que no nos conducen a nada. Ya los chicos jóvenes no son capaces de ver una película de 2 horas, porque hay una crisis narrativa profundísima. Cuanto más ahondemos en esta crisis narrativa, ¿por qué? Porque necesitamos palabras para explicar lo que nos pasa, y los jóvenes no tienen palabras. Y las palabras se adquieren leyendo, se adquieren escuchando, se adquieren. Entonces, necesitamos saber verbalizar nuestras emociones, sabemos saber verbalizar que los chavales no tienen. La narrativa es un método privilegiado para entendernos, para entender que las cosas tienen sentido y para entender que existe un autor.
Diego Blanco, solamente nos queda decirte que esperamos tenerte por aquí en breve, porque la verdad es que hace falta mucho escuchar personas como tú con valentía en expresar de manera pública lo que es la verdad, la belleza de la verdad, la necesidad de esa búsqueda de la trascendencia. Así que te agradecemos estos minutos con nosotros y te emplazamos a que Vitoria vuelva a ser otra vez sede de tus palabras.
Oye, pues muchas gracias a vosotros.
Y no tiempo para más, como siempre, toda la actualidad la tienen aquí en COPE Vitoria, en la página web de la diócesis, en nuestras redes sociales. Feliz fin de semana. Un fuerte abrazo, Agur.